Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5 y hoy se decide el destino al corto plazo, la libertad o la prisión de Jennifer Paredes, la cuñada hija del presidente. Hoy a las 6 se aprueba o se reduce o no se acepta el pedido de la fiscalía por 36 meses de prisión preventiva. Es por ello que hemos conversado con el abogado del presidente Castillo, quien está metido en el tema también, y el abogado también de la primera dama, Lilia Paredes, para ver qué le esperaría a Pedro Castillo, qué le esperaría a Jennifer Paredes. A Lilia Paredes, ¿va a entregar su pasaporte? ¿No va a entregar su pasaporte? El 5 de septiembre se decide su destino. ¿Qué ha pasado con Harvey Colchado? En fin, el drama de las prisiones preventivas son un mecanismo de tortura para quebrar a la gente. Las prisiones preventivas se están usando correctamente, más allá de las ganas que tengamos como ciudadanos de castigar. En fin, el presidente contra el coronel Colchado. La defensa del presidente Pedro Castillo pretende quitar definitivamente el camino al coronel Harvey Colchado, responsable del equipo de apoyo a la unidad especial de la Fiscalía que investiga los delitos de corrupción del poder. El presidente ha presentado una queja contra Colchado ante la Inspectoría de la Policía, en la que solicita sanción y destitución del oficial por supuestas actuaciones irregulares en la ejecución del allanamiento en Palacio de Gobierno el pasado 9 de agosto. Vamos a ver qué deciden las autoridades respecto a esta contradenuncia. ¿No se había extralimitado o no se habría extralimitado el coronel Harvey Colchado, muy celebrado por todas las fuerzas políticas por su implacabilidad, digamos, ¿no? Lista la subcomisión de acusaciones constitucionales. Esa es la noticia número 2. Quedó definida la distribución de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que tiene entre sus pendientes inmediatos resolver las acusaciones contra el presidente Pedro Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte y el congresista denunciado por violación Freddy Díaz. La apetecible subcomisión está conformada por 5 congresistas de Fuerza Popular, 3 de Perú Libre y 3 de Acción Popular, con 2 integrantes quedaron los partidos Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial, Renovación Popular y Avanza País, y con un miembro quedaron las bancadas de Perú Democrático, Integridad y Desarrollo, Podemos, Somos Perú, Cambio Democrático y Perú Bicentenario. Lo más llamativo es que 2 integrantes de Acción Popular, incluidos en la subcomisión, hacen parte del llamado grupo de los niños investigados por presuntos beneficios obtenidos por la relación con el Ejecutivo. Vamos con la 3. En duda, invitación al presidente Pedro Castillo a la conferencia anual de empresarios. Una gran controversia se ha generado ante la versión según la cual el presidente Pedro Castillo no sería invitado a la conferencia anual de ejecutivos. Cabe que este año vuelva a ser presencial. Complicado, ¿no? Complicado, porque podría reforzar su discurso discriminador. Ayer fueron presentados los temas de esta versión de CAE que se celebrará en Paracas en noviembre próximo y que se refiere a 3 elementos claves para salir de la crisis: inversión privada, Estado, instituciones democráticas. Tras conocerse la versión de que Castillo no sería invitado este año para clausurar el evento, IPAE dijo que responderá a esta pregunta el 19 de septiembre cuando termine el CAE Educación, la CAE Educación. Es tradición que los presidentes, ojo, clausuren la CAE, y solo en 1987 el presidente no fue invitado, pues fue el año en el que Alan García anunció su plan para la nacionalización de la banca. ¿Está al mismo nivel Pedro Castillo? ¿A ese nivel está? ¿Es un comunista Pedro Castillo? ¿En verdad? ¿De verdad es un comunista que estatiza? ¿Ha estatizado algo Pedro Castillo, más allá de sus problemas judiciales? Bueno, justamente la advertencia de Kurt Burneo, el actual ministro de Economía, nos da luces sobre el asunto. El ministro de Economía lanzó una serie de advertencias al presidente y al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Burneo dijo que si en el futuro no está de acuerdo con decisiones que tome el gobierno y que afecten el buen funcionamiento de la economía, no tiene sentido que permanezca en el cargo. Burneo dijo esta declaración, dio esta declaración, en referencia a la ley que rebaja del 18 al 8% el IGB para restaurantes y hoteles, que, tal como reveló Epicentro, motivó un severo informe del MEF que deja claro que la ley solo beneficia a los grandes empresarios y es antitécnica. Y esto no tiene nada que ver con comunismo, es al revés. Se favorece a los empresarios privados más grandes y esta ley fue propiciada por Nano Guerra García de Fuerza Popular. Ojo con ello. Mascarillas en colegios se tornan opcionales. Por fin, el uso de las mascarillas en las aulas de los colegios será optativo a partir de ahora. El Consejo de Ministros aprobó ayer la norma que debe ser publicada en las próximas horas en El Peruano. Sin embargo, los profesores sí tienen la obligación de portarlas. El ministro de Educación, Rosendo Serna, dijo que la evidencia ha demostrado que los colegios no son grandes focos de contagio de COVID y que las aulas son más disciplinadas que otros espacios donde hay aglomeraciones de gente sin ningún orden, como restaurantes y discotecas. Según informó el ministro, por supuesto, si los niños deciden seguir usando las mascarillas, podrán hacerlo, pero en todo caso, y lo que aquí celebramos, es que ya depende de cada quien ponerse la mascarilla o no. En todo caso, vamos ya a regresar al tema judicial que nos abruma. Todos los días hay algo nuevo con respecto a una autoridad actual o una ex autoridad, ya sea exalcalde, expresidente. Es el turno de la familia presidencial. Hoy a las 6 de la tarde se decide el destino de Jennifer Paredes y tenemos una entrevista con el abogado de la familia presidencial, por lo menos de Pedro Castillo, de la primera dama Lilia Paredes, Benji Espinosa, quien es del extranjero, nos concedió una entrevista. Adelante con ella. Bien, estamos ya por fin con el abogado del presidente Pedro Castillo, de la primera dama también, Lilia Paredes, Benji Espinosa, quien ha tenido la amabilidad de darnos una entrevista. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5.
René, muy buenos días, un placer.
Gracias. Mire, hoy día se decide la suerte de Jennifer Paredes, pero usted es abogado exclusivamente del presidente Pedro Castillo y de la primera dama, ¿no? Solamente ellos dos son sus patrocinados, sus clientes.
En efecto, yo patrocino tanto al presidente como a la primera dama en todas las causas penales que se han abierto en su contra.
¿Y por qué es que usted está hablando tanto a Jennifer Paredes? Bueno, esto está relacionado directamente con sus patrocinados, pero hoy se decide la suerte de Jennifer Paredes y usted ha defendido jurídicamente y con pasión que no se le dé prisión preventiva tal como pide la Fiscalía por los delitos de lavado de activos, organización criminal, colusión, ¿no?
Porque creo que el caso Jennifer Paredes es un muestrario y dechado perfecto de lo que no debe hacerse, es un antimodelo. Los fiscales no pueden detener para luego investigar. En un mes de investigación ya detienen. ¿Y cuánto tiempo de investigación piden? 36 meses, es decir, un mes y ya te tengo detenida y te tengo detenida por 3 años. La lógica es al revés. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, los estados, el Ministerio Público, solo pueden primero investigar para luego detener. Ese es el orden que debe seguir por un sentido muy claro. La Corte ha especificado, y lo hizo en un caso muy grave, que es el caso Chaparro Álvarez y Lapu Íñiguez contra Ecuador, una acusación de tráfico de estupefacientes bajo la ley colombiana, y la Corte Interamericana dijo, no importa si el delito es grave, lo que interesa es que el Estado tiene que reunir evidencia, información, elementos y datos para que una vez que alcance el conocimiento para llevar a juicio a una persona, recién pueda detenerla para asegurar su presencia en juicio.
Pero se supone que eso está presupuestado en el artículo 268, ¿no? Del Código Procesal Penal. O sea, son tres condiciones, una de las cuales son indicios suficientes. Entonces, eso es subjetivo.
No, es objetivo porque, claro, lo que dice el artículo 268 es tres requisitos y el primer requisito material es la existencia de graves y fundados elementos de convicción en dos extremos. Uno, el delito imputado, y dos, la responsabilidad. Es decir, tiene que haber tantos elementos de convicción para que el delito aparezca como para que la responsabilidad o vinculación
de
la
persona. ¿Pero quién lo determina? También. Eso lo determina, pues, el juez, por lo tanto es discrecionalidad del juez y es un ámbito subjetivo.
Aunque el juez tiene una guía judicial vinculante, que es el Acuerdo Plenario 1-2019, que ha establecido que el estándar para dictar prisión preventiva, cuando la ley habla de graves y fundados elementos, se refiere a una sospecha grave, vehemente, firme, fuerte. No cualquier sospecha. Es más, para nuestro Tribunal Supremo, la sospecha tiene que ser superior a una acusación. La pregunta es, hoy, tal como está construido el caso de Jennifer Paredes, ¿podría la Fiscalía sostener una acusación? ¿Por qué
Bueno,
necesita 3 años para construir un caso si es que no tiene tan sólido?
eso es interesante lo que usted planteó, ¿no? O sea, ¿por qué necesita 3 años? Se aseguran, pues, por la carga procesal, ¿no? Hay distintas explicaciones.
No lo creo, yo creo que más bien es por la inconsistencia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, se encuentran sellos, ¿no es cierto? Una hoja con sellos, en fin, y no se logra determinar para qué fue, ¿no es cierto? ¿Cómo se hizo? ¿Quién lo hizo? Los motivos. O sea, encuentran el elemento, pero no responden las interrogantes. ¿Eso qué significa? Significa que está en una etapa inicial. La fiscalía se precipitó, la fiscalía se apuró en pedir prisión. Lo que la fiscalía debió haber hecho es, yo tengo, fíjate, René, en diligencias preliminares son 60 días según ley, casos comunes, complejos 8 meses, y la Corte Suprema del caso Keiko Fujimori avaló que en diligencias preliminares de un caso por investigación de organización criminal, el fiscal puede tomarse 36 meses, 3 años. Los fiscales pudieron haber investigado por 3 años a Jennifer Paredes antes de pedirles a su prisión. No lo hicieron. Renunciaron a investigarla 35 meses, solo la investigaron un mes preliminarmente y con eso piden prisión. Entonces, los fiscales tienen que asumir los costos de su premura y de su precipitación en este caso
Bueno,
de Jennifer Paredes.
es interesante lo que usted dice, porque, digamos, como ciudadano, más que como periodista, uno quiere ver castigo, ¿no? Uno quiere ver, sobre todo, castigo a las personas sospechosas, ¿no? Entonces, emotivamente hablando, el castigo, lo exigimos como ciudadanos por encima de la libertad, que es un derecho tal vez el más importante, ¿no? Entonces quiero aprovechar, yo he cubierto evidentemente los casos de Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Susana Villarán, ¿no? Y se llegó a hablar, esto es impopular lo que le voy a preguntar, ¿no? Pero se llegó a hablar de la prisión preventiva como un mecanismo de tortura.
Sí, y yo te voy a expresar mi posición, René, que es la misma e inalterable si se revisa. Cuando se dictó la prisión de Keiko Fujimori, yo tuve unas declaraciones en la prensa y dije que era una prisión innecesaria, desproporcionada y abusiva. Cuando pasó el tema Humala, Nadine Heredia, sostuve que era una prisión ilegítima, ilegal e inconstitucional. Lo mismo con Susana Villarán. No importa acá quién sea, importa hacer cumplir el derecho. Y en efecto, como bien dice René, lamentablemente la prisión que debería ser la excepción se ha convertido en la regla. Y se utiliza como un mecanismo de extorsión procesal para doblegar voluntades, para poder lograr una derrota de la fuerza psicológica de las personas.
Para quebrar, como se dice coloquialmente hablando, para quebrar, ¿no? Y digamos, eso se ve bien desde la orilla de un ciudadano indignado con la corrupción, ¿no? Hasta que le toque, hasta que nos toque. Pero se habló de tortura. Usted lo ve como un mecanismo de tortura. Incluso se habló también de una preocupación en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, de hecho, la Comisión Interamericana tiene dos informes importantes en los que para poder recopilar la información y emitir las conclusiones que emitió, visitó el Perú y visitó toda América Latina. La primera conclusión fue la prisión preventiva, ¿no es cierto?, tiene una estadística alarmante, abusiva y grave. No es posible en países como en el Perú, se dijo en el primer informe, que 6 de cada 10 presos en el Perú sean presos sin condena, o sea, con prisión preventiva. Son menos los que están cumpliendo. Eso
Perdón,
fue en el primer
la
informe
última parte,
sobre el.
repite esa
Sí.
parte, son menos.
Son menos los presos con condena y son más los presos sin condena, los que están a la espera de un juicio. Y eso es alarmante. Porque el primer informe de la comisión es el uso de la prisión preventiva en las Américas. Ya establecía un índice alarmante. Años después, en el 2017, dicta otro informe de la comisión, que es el informe sobre medidas para reducir la prisión preventiva. ¿Por qué? porque la Comisión Interamericana dijo, las prisiones preventivas se están otorgando, se están decidiendo, se están dictando sobre la base de la conmoción social y la alarma social que impacta, que genera zozobra y que causa una legítima preocupación a la sociedad. Pero la prisión preventiva no es para eso. No es una pena anticipada, no es un castigo adelantado. Yo siempre he dicho, la prisión no implica culpabilidad y la comparecencia no implica inocencia. Son medidas procesales. Solo pueden darse, únicamente pueden darse cuando haya un peligro procesal probado. En el caso Jennifer Paredes, por ejemplo, ¿cómo van a decir que hay peligro de fuga si tiene buena conducta procesal y está arraigada? Y sobre la buena conducta procesal, es inobjetable. Fue citada a declarar como
bueno, investigada de la Fiscalía. Es esta discusión de que estaba o no estaba en Palacio de Gobierno, pero, doctor, nos quedan unos minutos nomás y quería preguntarle también sobre la entrega del pasaporte. Sé que ya usted lo ha respondido en otros medios, pero acá hay una audiencia distinta. ¿Por qué Castillo se mandó también con eso, no? O sea, entonces, el presidente Castillo ofrece eso a la ciudadanía y sus palabras no son como la de cualquier patrocinado, pues es el presidente de la República, no tiene un peso mayor. Y él ofreció, ¿no? Que su esposa, la primera dama, iba a entregar el pasaporte y ahora usted nos dice que está en evaluación. El tema es que el presidente Castillo dijo públicamente que iba a entregar el pasaporte de la primera dama, ¿no? Y el tema también es que sus palabras no son como las de cualquier patrocinado, ¿no? Son las palabras del presidente de la República, tienen un impacto mucho mayor, ¿no? Incluso en el tema emotivo, como el que estábamos hablando. Y ahora usted nos dice que por estrategia están evaluándolo, ¿no? Lo cual es válido también, pero no es pues cualquier caso, ¿no? Es la familia presidencial. Entonces, la población espera una coherencia, ¿no? No tanto la estrategia procesal.
Y la hay. Lo que ocurre es que la buena voluntad y la absoluta buena disposición que tienen mis patrocinados, el presidente y la primera dama, tiene que estar también coaligado con el respeto a la ley, en el sentido de que, como yo les he manifestado, he revisado el requerimiento fiscal y el requerimiento fiscal muestra un conjunto de inconsistencias y un conjunto de inobservancias a la ley. Entonces, cuando se irrespeta la ley, cuando se incumple la ley, no podemos nosotros tener bajo una buena disposición o una buena voluntad consentir que se viole la ley. Ese es el entendimiento. Pero debo decirte, René, no es que también esté descartando lo que dice el presidente. Lo que pasa es que está en evaluación y cómo entenderás los argumentos, tanto de hechos como de derecho que expondré, me los voy a reservar para el día de la audiencia, que va a ser presencial el 5 de septiembre, 8:30 de la mañana. Va a ser una audiencia presencial. Creo que es importante.
¿Por qué destaca que sea presencial?
Porque la presencialidad le otorga inmediación. Inmediación que le falta cuando una audiencia es virtual. El impacto comunicativo, la contradicción, la lucha dialéctica de argumentos entre la fiscalía y defensa, las preguntas del juez y la valoración judicial son mayores, están más acentuadas en una audiencia que cuando se hace de manera virtual. Por eso que la presencialidad es muy buena y saludo.
O sea,
yo.
¿Quiere mediatizar el caso? ¿Más aún?
No, no necesariamente. El juez creo que ha considerado que entre la opción de tener la audiencia virtual y la audiencia presencial, se inclina por la presencial porque es la que garantiza mejor los derechos y los principios que informan las audiencias. Contradicción, moralidad y mediación.
La penúltima pregunta, ¿cuál es la principal inconsistencia de la hipótesis fiscal?
Sin profundizar, porque entenderá René que lo voy a exponer a la audiencia, te puedo decir es que la ley coloca determinados supuestos para que prosperen medidas de impedimento de salida y comparecencia con restricciones. La fiscalía considera que estas medidas, siendo de menor afectación a la libertad de una persona, no requieren la motivación que sí requiere una prisión preventiva, y eso es un craso error. Se verá por eso en la audiencia.
Ah, ya, estamos hablando de la prisión preventiva concretamente, no de la sindicación de que sea la lobista doña Lilia Paredes en este esquema. Estamos hablando de la prisión preventiva, nada más.
No, estoy haciendo la comparación de prisión con comparecencia e impedimento, porque para la prisión, digamos, han hecho un esfuerzo argumentativo y para la otra medida han pensado, como es una medida menos lesiva, entonces se tiene que dar automáticamente, pero eso no es así. El sistema peruano, como los sistemas modernos, establecen que toda medida que restringe derechos tiene que obedecer a un conjunto de criterios. Y por eso es que el juez solo las concede cuando la fiscalía ha probado que se han cumplido esos criterios.
Entiendo. La última pregunta, entonces, ¿qué le parece que la población, justo ha escrito una columna ahora en La República, esté todo el tiempo viendo cómo sus autoridades, esas ex autoridades, están desfilando en los tribunales, ¿no? Todo el tiempo están viendo, estamos viendo cómo desfilan, ¿no? ¿Y qué le parece el tratamiento de la prensa en general?
Me parece un tratamiento inadecuado. Lo he dicho y lo sostengo y espero que esto cambie. Se cometen excesos. No se puede poner en portadas, en primeras planas. No se pueden hacer afirmaciones irresponsables que una persona es culpable cuando un juez aún ni siquiera la ha juzgado. No puede hacerse aparecer a un investigado como condenado, porque investigación no es condena. Y la libertad de opinar y de expresarte o de informar no te da derecho a difamar. Libertad no es libertinaje. Entonces yo creo que eso es muy importante. Considero que es importante el tratamiento y la difusión que hace la prensa sobre este tipo de casos. Por supuesto, una audiencia de prisión es pública y por supuesto que es importante lo que se pueda decir. Pero creo que los periodistas que están en el mundo judicial tienen que ser cronistas judiciales y tienen que conocer el ABC del derecho. O sea, muchos irresponsablemente hacen aparecer como culpable a alguien a quien la Constitución y la ley dice que se le debe presumir su inocencia. En el Perú campea la presunción de culpabilidad y en el Perú campea la inversión de la carga de la prueba. El inocente tiene que demostrar que lo es y es al revés, la fiscalía tiene que demostrar que la persona es culpable.
Interesante, interesante. Es impopular esta pregunta, pero había que hacerla. Es interesante escuchar ese punto de vista. Muchísimas gracias, doctor Espinosa, por su tiempo. Hasta una próxima
René,
oportunidad.
un placer, muy buen día, gracias.
Así es, un poco impopular, sobre todo frente a mis colegas, ¿no? Pero es verdad que en el Perú la presunción de culpabilidad es la que prima, ¿no? La presunción de culpabilidad y uno no tiene que demostrar, uno tiene que demostrar su inocencia, ¿no? Esto es un poco complicado de entender, pero nosotros, los periodistas, no estamos por encima del bien y del mal, y también estamos sujetos a críticas y observaciones, ¿no? Vamos a ver qué va a suceder entonces en este show mediático, así lo denomino, el próximo 5 de septiembre, en el que se decidirá también la prisión preventiva, que no creo que le den a Lilia Paredes, sino se decidirá la entrega o no del pasaporte y el impedimento o no de salir del país de la primera dama de la nación, quien en los procesos dice que su domicilio es Palacio de Gobierno. Así estamos, a este nivel de judicialización de la política. Muchas gracias por su sintonía y vamos a estar atentos a la audiencia de hoy a las 6 de la tarde respecto a Jennifer Paredes, la cuñada hija del presidente Castillo. Muchas gracias por su sintonía.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.